Éxodo 25, retomando nuestro estudio en Éxodo, viendo y recordando que Éxodo significa salida, que es básicamente la historia de cómo el pueblo de Israel salió de servidumbre y esclavitud en Egipto. Pero también realmente en Éxodo, en mucho de lo que se está haciendo, sobre todo en esta parte, de aquí en adelante en Éxodo, acerca del tabernáculo, los muebles del tabernáculo, la estructura, el diseño, toda la elaboración, los materiales, los colores y las texturas, todo que, lo que se tenía que hacer, es realmente un mapa para saber dónde encontrar Dios. Y es interesante porque, a diferencia de toda religión humana, el cristianismo bíblico nos enseña siempre, para nuestra sorpresa, exactamente lo opuesto de lo que habríamos hecho o decidido nosotros. Que normalmente tú tienes que hacer algún tipo de pirámide para llegar lo más cerca a Dios, y cuando llegas arriba descubres que es insaciable y quiere un sinfín de sacrificios para que se digne a escucharte una petición. Y lo que estamos viendo con Éxodo es que Dios mismo ofrece el sacrificio infinito y desciende a nosotros. Entonces es totalmente al revés, asombrosamente al revés de lo que el ser humano se imagina. Y eso para mí es una de las pruebas más de que las Escrituras son la palabra de Dios, porque nos está hablando de Dios no como lo queremos ver, sino como es. Y nos habla de nosotros no como queremos vernos, sino como somos. Y sin desprecio. Y Dios podría despreciarnos y no lo hace. Entonces igual dices, esto no es un producto humano, porque el ser humano desprecia si puede. Y todos lo hacemos. Y el ser humano se autoexalta si podemos. Entonces, y vemos de repente un Dios y un humano que no es así. Entonces, Éxodo 25, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, en esta primera parte estamos viendo, es un principio que Dios empieza a plantear y lo tiene muy marcado en el resto de la Biblia. Lo vimos cuando Dios le dice a Noé que haga el arca y le da las dimensiones específicas, los materiales específicos y el tiempo necesario para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el diseño y las proporciones del arca era para sobrevivir el diluvio, el Mabul, no una inundación, sino el Mabul, el diluvio. Entonces, para sobrevivir eso, tenía que tener una estructura, porque el creador del universo hizo las estructuras moleculares, hizo los sistemas ecológicos de clima, del mismo mar y todo eso. Entonces, él sabe mejor que cualquier ingeniero o arquitecto los materiales que soportan peso y estrés en cada momento. Entonces, Dios simplemente está diciendo, usa esto, hazlo así. Ahora, si tú estás construyendo una casa y no le haces caso al arquitecto, espero que sea nada más el color de pintura, que es un asunto de gusto nada más. Y veo en la palabra de Dios que Él deja mucho margen para gustos, para lo que te gusta. Pero cuando no, cuando es muy específico y parece como exigente, siempre hay una razón. Y hay que hacerle caso. ¿Te gustaría que el dentista cambiara la secuencia cuando te va a tratar una muela? Primero te vamos a taladrar y luego te pongo la anestesia para que deje de doler. Dices, no, ¿sabes qué? Primero me picas, primero la inyección y después ya el taladro todo el día si tú quieres, pero necesito mi anestesia primero. Entonces, es eso. Precisamente Dios aquí está diciendo primero el material y número dos en todo esto, si te das cuenta, Él no está diciendo cada quien traiga lo que le guste. sino cada material y hasta los colores que implica, la textura que implica, todo eso, lo que involucra, tiene un porqué. Entonces no se admiten sustituciones, que pues se me acabó el estambre azul, entonces metí otro color de azul o de acrílico y no lana. Parece lana, pero no es. Es acrílico y es otro azul, no es azul rey, es azul cielo. Pero si pasan corriendo, no lo van a ver. El problema es que el tabernáculo no era diseñado para pasar corriendo, sino para detenerte y contemplar la hermosura de Dios. No lo bonito que saben tejer y bordar para hacer las estructuras ahí. Entonces, muy interesante en eso, y es Dios pide ciertas cosas y se tiene que utilizar como Él indica. Pero Él no está diciendo, porque si no, ahí muere, ya no quiero nada. Lo que Él está diciendo es que tiene que ser así, porque ¿cómo me van a conocer si no les estoy dando dónde hacerlo? Entonces, versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos de los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y otra vez ahí va la secuencia. Y Moisés dice, mira, necesitas piedras de engaste para el efod y el pectoral. Y Dios dice, y Moisés podría decir, ¿cómo se escribe efod? ¿Qué es un efod, Dios? Tú nomás apunta para el efod. Necesitamos piedras de engaste para el efod. Después le explico cómo va a ser el efod. Dios, o sea, primero tráeme las piedras, hijo, y luego te digo cómo se van a colocar. Entonces, pero otra vez, nosotros con nuestro nerviosismo y nuestra anguria, por decir, de saber y de tener que resolver todo hoy en la tarde a más tardar, entonces Dios dice, no, es esto. Ve, trae, y luego te digo lo que sigue. Así es con su voluntad. Así es con sus propósitos, te dice qué hacer y te dice también cómo va a terminar, pero hasta no hacer esto, no te dice lo que sigue. Es a veces frustrante y desesperante para nosotros, pero tiene mucho sentido. Si yo te digo mi teléfono, vas a decir, ¿siete qué? O sea, siempre pierdes algo ahí, entonces se tiene que repetir de por sí. Y Dios nos conoce. Y para no desesperarse Él, nos da de a poquito lo que hay que hacer. Es lógico cuando lo ves así. Y no está Dios diciendo, tráeme todo y luego vemos lo que hacemos. Él ya sabe lo que se va a hacer. Entonces ya está diciendo, vas a hacer una caja, una arca, un arcón, y va a medir 2 codos y medio, que es aproximadamente 1.10 metros de largo, y va a medir como, si es 1.5 codos, de ancho, entonces estamos hablando de como 60 centímetros de ancho y 60 de alto, entonces una caja así, de madera de acacia. Luego lo vas a forrar todo por dentro y por fuera con oro, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor para que no se mueva la tapa que van a poner encima. Pero hay 2 muebles aquí, uno es la tapa o el propiciatorio y otro es el arca en sí. Son 2 muebles, no 1 mueble. Es muy importante. Entonces, y como veremos, y dice, entonces los anillos para pasar varas y para cargar así, no lo van a cargar en las manos, sino con las varas van a cargar el arca. Y pones adentro del arca el testimonio que yo te daré. No una arenita blanca como en Indiana Jones. O sea, despréndete totalmente de las películas de Indiana Jones para entender la Biblia, porque nada que ver. Disfruta las películas, disfruta la Biblia, pero no trates de encontrar mapa a Dios en Indiana Jones. Entonces, ya preparando eso, dice versículo 17, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Entonces, igual, esa, el propiciatorio es en efecto la tapa de esa caja, pero se está contando como dos muebles, no como uno. Y dice, versículo 18, harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. No donde tú quieras, donde se te haga más bonito, sino así. Hay una razón muy importante. Y todo lo que Dios indica con énfasis y específicamente, hazle caso, porque más adelante se va a entender mejor. ¿Te acuerdas cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos y llega con Pedro y dice, tú no me tienes que lavar los pies, Señor, jamás? Dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes y lo entenderás después. Y sí lo entendió después, porque en su primera epístola, Pedro está diciendo, todos vístanse como siervos y pónganse a servir los unos a los otros. Eso es lo que él está diciendo. En 4:10 dice que el amor cubrirá una multitud de pecados. Lo experimentó en su vida, pero lo aprendió esa noche con Jesús. Lo que yo hago ahora no entiendes, lo entenderás después. Entonces aprendió lo que es amar de esa manera y servir de esa manera. Entonces, dale tiempo a Dios para cosas que aún no entiendes y no sabes dónde dejarlo, dónde archivarlo. Déjalo y Dios ya te va a explicar después qué es lo que te empezó a enseñar. Dale tiempo y hay una razón tanto por la espera como por el tiempo de espera y hay todo eso tiene un porqué. Entonces vamos. Un querubín de un extremo, versículo 19, y un querubín del otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas. Entonces, si tú estás imaginando un querubín que es un niño gordito, un bebé gordito, como en una capilla o una iglesia estilo barroco, entonces tú estás imaginando un niño gordito con unas alitas chiquititas y hasta le quieres hacer así al niño. Okay, eso no es un querubín, eso es una pintura de un bebé con alitas, okay. Y el estilo barroco es muy bonito, pero el pintor estaba pensando en otra cosa y le gustó, pero no estudió la Biblia para saber qué es un querubín. Entonces, extiende sus alas sobre el propiciatorio. Entonces, las alitas de esos bebés en una iglesia no alcanzan ni para cubrir sus hombros y mucho menos para extender así. Pero si tú lees, por ejemplo, en Isaías 6 o en Ezequiel capítulo 1 o en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve los querubines alrededor del trono de Dios, ves un ser que es muy distinto. Entonces, y vuelan, por ejemplo, con 6 alas, 2 para volar, 2 para tapar sus pies y 2 para tapar su rostro. Los querubines no quieren que se vea nada sino la gloria de Dios. Entonces, estos los tenían que hacer como una representación de querubines extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. Y dice cómo. Versículo 20, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, pero no mirándose el uno al otro, sino mirando al propiciatorio, hacia abajo, en medio, en esa tapa sobre el arca, sobre esa caja de madera cubierta con oro. Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Ves que son dos muebles que se juntan, pero realmente se están construyendo y pensando aparte. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Otra vez, el testimonio es la evidencia, lo que Dios dice acerca de sí mismo. Van a estar las tablas de piedra con los mandamientos. Va a haber una olla de oro con una muestra de maná. Y finalmente, otra cosa que van a poner ahí es la vara de Aarón que floreció, dio hoja, flor y fruto en la misma noche, así confirmando que Aarón era el que Dios designó como sumo sacerdote. Entonces, y es evidencia, simplemente es el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Y después van a poder ver en la Biblia por qué Dios da ese testimonio acerca de sí mismo. Todo tiene un porqué, no es nada más porque gran tradición y son los emblemas y demás, sino hay una razón por qué esto está incluido y esto no, y por qué de esta manera y no de otra, todo tiene un porqué. Entonces, dice versículo 22, que es el meollo, es el grano de todo esto, y de allí me declararé a ti. Y en otras traducciones dice, por ejemplo, allí me encontraré contigo. Y en hebreo lo que da a entender es que ese va a ser el punto de diálogo. ¿Dónde? Sobre el propiciatorio, donde los querubines de oro están mirando, donde el sumo sacerdote más adelante lo que va a hacer es que cada año va a entrar, primero va a sacrificar por sus pecados y después va a traer sangre y va a rociar la sangre en el propiciatorio. Y Dios dice, yo miraré la sangre y seré propicio a tu pecado. Entonces Dios está diciendo algo muy importante, que quiere diálogo con nosotros, quiere el contacto y la conexión con nosotros, y el punto va a ser donde Él pueda mirar esa sangre y ser propicio a nuestro pecado. Ahora, propiciación es aquello que satisface la justicia de Dios. No es un desquite, no es venganza. La venganza de Dios no satisface su justicia. El sacrificio de Dios es lo que satisface la justicia. La venganza es por rechazar eso, por escupir y repudiar a Jesucristo. Eso es la venganza. El pecado no es lo que te va a mandar a condenación, sino la incredulidad. Él ya pagó tu pecado. Y por la incredulidad no hay nada que se pueda hacer. Entonces, solo arrepentirte tú. Bien, entonces seguimos. Versículo 22, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio y todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Ahora, muy importante con eso, porque Pedro también dice en su primera epístola que los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Qué? La propiciación en la sangre de Cristo. Cómo Dios pudo satisfacer su justicia haciendo Él el mismo sacrificio, no pidiendo... Ya estoy enojado, ya estoy molestado, entonces cada quien va a tener que hacer esto y ahí muere, ya no estoy enojado. No, sino han hecho esto y más y yo lo voy a pagar y me va a costar. Y Dios murió por nosotros. Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, lo que Él está diciendo es que el punto de encuentro, si te acuerdas antes, si tienes más de 15 años, ¿te acuerdas que antes para conectarse a internet tu computadora tenía que marcar un teléfono y conectarse manualmente cada vez? Y no era inalámbrico ni nada así, sino de conexión directa y tenía que, entonces hacía un ruido y ya está la conexión. Y dices, oye, está chocando un tráiler o algo así cada vez que conecto. ¿Qué es ese ruidito? Nadie a mí me ha podido explicar, pero ahí está tu conexión directa. Y es cada vez que quieres ese contacto. Y Dios está diciendo, esta es tu conexión aquí, el propiciatorio. Y no hay otra forma. No hay piratería de líneas, ni cables, ni conexiones. Es aquí. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Pero el mapa es al revés. Porque nosotros pensamos, checa eso, es muy importante. Nosotros pensamos que Dios nos está dando un mapa para encontrarle a Él. Y realmente Dios nos está dando el mapa de cómo nos encontró a nosotros. Es muy importante saber la diferencia, porque eso es la gracia de Dios revelada en la cruz. Cómo Dios llegó a nosotros, no cómo puedo llegar a Él, sino cómo pudo llegar a mí. Ok, entonces, vamos a ¿te late? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver otra vez acerca del arca y esa madera, porque es una madera que se está ocupando en toda la estructura sólida del tabernáculo. Madera de acacia se da en rumbos semiáridos, en Centroamérica y México, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente es conocido como espino egipcio. Es un árbol que crece bastante grande y pueden por eso sacar esos tablones que van a usar para armar el arca, la mesa, las paredes del tabernáculo y todo es desarmable y portátil. Es una madera dura, ligera. En México y Centroamérica, ¿sabes cómo se llama ese árbol? Guaje. Es el guaje, el famosísimo guaje en México. Y tú lo ves y ves la vaina larga del guaje y cómo se sirve como sonaja y todo eso. Y tiene espinas así en sus ramas el árbol. Y déjame decirte, probablemente en el rancho donde nació tu abuelito había guajes. Pero probablemente si vas a plantar un jardín en tu casa aquí en Cuernavaca, no vas a escoger un guaje para sembrar en tu jardín. ¿Para qué lo quiero? Hay otro árbol que da mejor sombra, que si mis hijos trepan en el árbol, no se van a lastimar porque no tiene espinas. Entonces, pues eso me late, florean, huelen bonito y demás. O sea, si te dan al 2x1, al 3x1, guajes, a precio así, o un limón. Dices, yo quiero limón. De ahí, la flor huele bonito y de ahí ya puedo cortar limones y saborizar mi comida. ¿Para qué quiero un guaje? Exactamente. ¿Para qué quieres un guaje? Muy buena pregunta. Vamos a Isaías 53, por favor. Y algo interesante, la pulpa de madera de acacia, se llama el árbol acacia, y tiene la variedad de Centroamérica y México, de Medio Oriente, se da en muchas partes del mundo. Es un árbol muy resistente, que soporta clima difícil, sequedad y demás. Pero algo interesante es que la pulpa de madera de acacia es muy útil para hacer el tipo de papel que probablemente son las páginas de tu Biblia, que puedes hacer un papel muy delgado y muy opaco. Entonces permite que sea delgado el papel, pero que veas, que no estés viendo muy fácilmente lo que está impreso al otro lado de la hoja. ¿Crees que es coincidencia que Dios escoge madera de acacia sabiendo que milenios después van a usar esa misma madera para hacer Biblias? Algunos dicen, ay, parece de película eso. A lo mejor es. Pero no es raro. No se te hace extraño. Pero tenemos un Dios tan extraño que hace las cosas tan diferente a lo que haríamos nosotros. Escoge no caoba para hacer el arca, sino una madera chafa, guaje, para hacer algo que tiene que portar las tablas de piedra que, donde está la revelación de su carácter. Pero Dios está diciendo, por eso te estoy diciendo cómo soy. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como raíz en tierra seca. O sea, como un guaje. Entonces no es coincidencia. Es un árbol muy útil, mas no atractivo. No existían páginas de Biblias cuando hicieron el tabernáculo, pero aún existe la madera que se usa para hacer páginas de Biblias. Hoy no llevamos el arca para conocer la presencia de Dios, pero tu Biblia es muy importante para ti, ¿verdad? Eso no es coincidencia. Bien, entonces subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está tu guaje, Jesús. Entonces el arca, Dios está diciendo, y la mesa y todo lo que va a ser de madera en el tabernáculo, tiene que ser apropiado para donde viven, que es un desierto, pero también tiene que ser algo que en sí hable. Dios pudo haber dicho, tráiganme caoba. No tenemos, pues vayan a conseguir. Yo soy Dios. Acá los espero. Él pudo haber dicho, yo quiero caoba, que huele bonito, que así la veta de la caoba, oh, qué bonito. Dios pudo haber dicho, y ¿sabes qué? Corriendo lo traemos, o cedro, o dime cuál, Xochicuahui, algo, yo lo traigo. Y pide una madera despreciable, aunque útil. Y así, así nuestro Salvador, sin hermosura para que lo deseemos, pero muy útil para salvarnos, ¿verdad? Ok, entonces, bien, vamos a Éxodo de nuevo, por favor, Éxodo 25, seguimos ahí. Pero acuérdate, esto es un mapa, pero no cómo llegar a Dios, sino cómo llega Dios a nosotros. Y los querubines, vamos a leer eso otra vez, versículo 17, Éxodo 25, 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Ahora, la palabra querub viene probablemente es de los acadios y no de los hebreos. Los acadios también eran del pueblo semita, de los descendientes de Sem, pero no se sabe porque no aparece mucho. Tiene la apariencia de una palabra de los acadios, pero no se encuentra en arqueológicamente en cuestiones de los acadios. Como que no usaban la palabra, pero es suya. Eso es muy importante, porque nos dice algo. La Biblia tiene quizás 5 o 6 palabras que parecen no venir de ningún idioma, que tiene que ver con tal idioma, pero ese idioma no lo ocupa. Y eso a mí me dice una cosa, que es esa palabra existió desde antes de Génesis 10, cuando Dios confundió las lenguas. Y había una forma o una manera de decir o expresar algo. Cuando Pablo, el apóstol, fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas que no le es dado al hombre decir, no es que Dios dice, cállate y no se lo digas a nadie. No, es que simplemente no hay palabras. Es que no está dentro de la experiencia humana. Y el idioma, la naturaleza lingüística del ser humano es eso. Podemos expresar lo que imaginamos, y lo que imaginamos siempre necesita su base en la realidad. Tú puedes imaginar un cielo verde, pero primero es porque existe un cielo sobre nosotros que es azul. Y puedes cambiar eso. Puedes imaginar una fruta que es una combinación de fresa con kiwi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque conoces el sabor de fresa y kiwi. Pero si no existiera el chocolate, ¿cómo te explico cómo sabe? Existe un sabor, se llama chocolate, y es, pues, dulce y amargo, y sabe a leche y café y nuez y otra cosa, y tú ya estás, ponte a barrer el patio, haz algo útil, estás hablando tonterías. O sea, ¿cómo me explicas el sabor del chocolate? Alguien muy sabio lo dijo así. Si yo encuentro en mí el deseo de algo que nada en este mundo va a poder satisfacer, me dice que fui criado para otro mundo, para otra existencia. Entonces Dios viene y dice, prueba esto, es chocolate. Lo pruebas. Dices, ¿dónde lo encuentro? Aquí no hay. Aquí no hay. Dices, ¿me llevas a donde sí hay? Y otra vez el mapa de cómo Dios llega a nosotros. Yo no pude inventar el sabor de chocolate, pero sí lo pude disfrutar, lo pude saborear. Y necesito a alguien que me lo convide. Ok, y acuérdate de eso. Bien, seguimos en Éxodo. Y ahí están los querubines. Y un querubín es el plural de querub. Y querub habla de protector, pero no en la palabra protección. Y los acadios tenían esa palabra, parece querub, rodando por ahí. Y al rato dicen, ahí lo tiraron, lo dejaron de usar. Mas los hebreos no. Entonces probablemente habla de algo. Ahora, tú puedes ir a Ezequiel 28, donde Dios está hablando a Lucifer y dice, tú eras el querubín protector. Tú eras de estos que están representados en oro en el propiciatorio. Tú eres de estos. Acuérdate que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios ya tenía un plan de redimir la creación antes que hiciera a los ángeles. Y había un ángel que pudo mirar ese plan y no le pareció. ¿Ok? Dices, está grueso, está fuerte. Bien. Entonces es muy importante cómo recibes y cómo escuchas el Evangelio. Porque alguien lo rechazó y era un querubín. Entonces, también puedes ver en Ezequiel 1, habla de los querubines y eran 4 y portaban, así llevaban sobre ellos el trono de Dios, es lo que él ve. Pone querubín a la entrada del huerto de Edén. Entonces, el trono de Dios, los querubines son los que asisten en el trono de Dios. Juan los ve en Apocalipsis y son 4 alrededor del trono de Dios y existen para alabar y cubren y hacen así el trono de Dios. No son sus guaruras, Dios no necesita ese tipo de escolta, pero asisten en el trono de Dios. Eso es su lugar y su función de los querubines. Entonces Dios está diciendo, yo aquí, y estos querubines están mirando, ¿por qué van a mirar también la sangre sobre el propiciatorio? No sería que los querubines estuvieran, como en el estilo barroco, siempre en catedral, siempre están así los querubines, ¿no? Flotando así, y un listoncito y sus alitas, y viendo a Dios o algo divino. Pero aquí, ¿qué están viendo? La sangre de un carnero rociado en el propiciatorio. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Ahí estoy. Cuando están mirando eso, los querubines me están mirando. Eso es muy importante para entender lo que viene. Ok, entonces va explicando todo eso acerca del propiciatorio. Y les pido que vayan, por favor, a San Juan, capítulo 20. Juan 20. En el día que Jesús resucitó, algo raro sucede entre todo eso. Cuando estás leyendo en Éxodo y ves dos querubines que están en dos extremos, si tomas tiempo para pensar en lo que estás leyendo y lees bien toda tu Biblia, de repente vas a decir, ¿dónde he visto eso? Y es muy importante, acuérdate cómo en la Pascua, la noche que salieron libres de Egipto, Dios dice, vas a degollar un cordero, y lo vas a asar, y no vas a quebrar hueso suyo, y todo era detalladísimo y muy importante, y se cumplió en la crucifixión. Pero cada año, desde que eran niños, y cada generación, y cada siglo, y cada milenio, los hebreos estaban haciendo, estaban persignando con sangre sus puertas, estaban tomando la sangre de un cordero, y haciendo esto, y persignando sus puertas, para que al final, después de milenios, esto ya tan grabado en algo subliminal casi, en el ser de cada uno, alguien pueda ver en la cruz y decir, yo he visto este cuadro. ¿Dónde? Es la Pascua. ¿Y por qué Jesús fue crucificado en la Pascua? Dios está diciendo, ahí está, conecta, entra. Eso es la combinación. Abre y entra. Entonces, muy importante, Juan 20, hay otra conexión aquí. Otra vez, Dios no está escondiéndose, sino nos está diciendo cómo me revelo, cómo llego a ti. Eso es muy importante entender. Juan 20, versículo 11. Jesús ya resucitó. Pedro y Juan ya corrieron en la tumba, no encuentran a Jesús, ven todo así como está, pero no vieron algo que María sí vio, porque ella se quedó. Eso es lo que pasa muchas veces. Lees tu Biblia 5 minutos y dices, bueno, ya, ahora voy a checar mis correos. Y así, ya cumplí. Y por no detenerte y mirar otra vez, te pierdes algo. Entonces mira lo que ella no se perdió. María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Ahora, si tú estás imaginando, cuidado con eso. Lo ves en Génesis 18 y 19, cuando Dios y dos ángeles visitan a Abraham y comen con él. Y luego van caminando rumbo a Sodoma y Dios se detiene. Pero para Abraham y para cualquiera son tres hombres, nada más vestidos así, comen el cabrito asado y todo con Abraham y demás. Pero Dios está hablando la promesa que de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Entonces Dios está diciendo, ya sabes quién soy, Abraham. Pero estos otros dos que están con él, ¿qué? Es muy importante. Otra vez dos ángeles. Relaciona lo que lees en tu Biblia. Es una unidad, no son piezas, no son fragmentos. Es una unidad. Entonces, Abraham está así y esos dos van a Sodoma. Y cuando ya están sacando a Lot y su familia de Sodoma, dice que son dos ángeles. ¿Te das cuenta? Dice, no podemos hacer nada hasta que no salgas. ¿Qué iban a hacer? Génesis 18, 19, te la dejo de tarea. Entonces, vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Y si estás imaginando un ángel, y siempre películas cristianas como que ponen un ángel así en una bata blanca, una túnica blanca, pero parece como de hospital, el corte. ¿Crees que Dios no sabe de corte y confección? ¿Por qué siempre hacen eso? Todos los demás están con turbantes y muy así, y sandalias y todo, y luego dos escapados de un manicomio, de un hospital, están en túnicas y descalzos. Se me hace raro que representen así un ángel. Pero ven eso, ven dos ángeles de túnicas blancas. Yo creo que ella se dio cuenta después que eran ángeles, pero ese día les tenía a todos de cabeza porque Jesús resucitó. Era lo que nadie estaba planeando y pensando. Su día salió totalmente distinto a lo que ellos creían que iban a ser ese día. María fue para terminar el sepelio, no pensando encontrar a Jesús resucitado. Y es muy común para nosotros, Dios nos sorprende, simplemente cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, y nos sorprende, y nos pone de cabeza, porque no era lo que yo planeaba, porque yo planeaba depresión, pérdida, dolor, tristeza, y el fin de todo. Y Dios dice, no, es la resurrección, es diferente a lo que tú pensabas y tú preparabas en tu mente. Entonces, vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Si fueran dos así como en batas blancas, como de tipo hospital, ¿por qué tienen que decir no temas cada vez que un ángel se aparece a alguien? Gabriel con María, Gabriel con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. No temas. ¿De qué hospital saliste? ¿Y fue porque no pagaste? O sea, no tiene sentido. ¿Pero por qué lo hacen así? ¿Y por qué tú sigues imaginándote un ángel de ese modo? Lee tu Biblia y verás, no puede ser así. Tiene que ser otra cosa. Y deja el espacio vacío. Y no metas imaginación rara. Simplemente deja el espacio vacío hasta que Dios lo escriba con su palabra. Bien, entonces, dice, estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, a los dos extremos. ¿Y qué están mirando? El propiciatorio, el espacio donde tendieron el cuerpo de Jesús muerto, que había muerto en la cruz. Están mirando el propiciatorio. ¿Te acuerdas en Hechos 1 cuando Jesús asciende a los cielos y los discípulos se quedan así mirando y de repente hay dos ángeles parados juntos a ellos y diciendo que están mirando? Entonces, ¿ves? Y los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Y por qué el ser humano no le fascina? ¿Será porque todavía imaginamos que podemos hacer propiciación por nosotros mismos? ¿Y por eso no nos fascina cómo Dios llega a nosotros, sino yo le quiero descubrir a Él, yo quiero llegar donde Él, sino no me satisface, no me asombra que Dios llega a mí? Que no le buscaba. Bien. Entonces, y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ahí estamos. Bien, pues vamos a ver, ¿otra cosita más? ¿Les parece? Bien. Vamos, por favor, a Mateo. Hay una parte, más adelante en Éxodo, que habla del velo. Y tenemos que ver con más detalle, con calma, toda la estructura, los materiales, cómo eran las lonas, las cortinas, cómo las hicieron, de qué material, cómo eran los bordados y demás. Pero el velo lo puedes encontrar ya en Éxodo 26, y por tiempo simplemente lo voy a describir rápido. Entonces era del ancho y del alto de ese espacio, como 4 metros de ancho y 4 de alto, así ese velo. Y era muy grueso y sobrebordado y acojinado con bordados orientales, todo así con las figuras de, oh, gran sorpresa, querubines. Entonces, no, otra vez, no estés imaginando así unos bebés flotando así que bordaron. Eso es para punto de cruz que vas a hacer para tu nieta cuando nace, vas a hacer un cuadro en punto de cruz. Pero eso no es lo que hicieron en el tabernáculo. Era algo que tú dijeras, algo hay detrás de esa cortina y yo no puedo entrar. De hecho, el sumo sacerdote era el único que entraba y solo una vez al año y solo un ratito y tenía que pagar sangre, traer sacrificio por su pecado y luego traer sacrificio por el pecado de todo el pueblo y esa sangre rociar sobre el propiciatorio. Y Dios dice, yo veré la sangre, miraré la sangre y seré propicio a tu pecado. Entonces, ahí están. Entonces el sacerdote entra, y si has leído en tu Biblia, sabes cómo el papá de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, estuvo quemando el incienso. Le tocó en el turno, en el sorteo, porque era el sacerdote, le tocó ese día quemar el incienso a las 3 de la tarde. Es muy importante esto. Dios no deja ningún detallito. Ve lo que está pasando. Está frente al velo un mueble que todavía no fabrican porque pertenece a otra figura que Dios va a explicar. Es el altar de incienso y es de oro. Y el altar de bronce es el de sacrificios por el pecado. El altar de bronce llegaría como a 1.35. Yo mido 4 codos, 1.80. Entonces llegaría, ¿qué te parece aquí el altar de bronce así? Y era 5 codos, yo mido 4. Era 5 de ancho, así cuadrado. O sea, me podría tender a mí en ese altar y quemarme. Había una razón, porque un borrego no requiere tanto altar. Y Dios está diciendo, sí, pero hay un sustituto. Y de manera, cuando yo ya impuse mis manos, confesé mi pecado ante Dios, así el animal amarrado y tendido, entonces lo degollan y derrama sangre, toman esa sangre, lo ponen en las esquinas del altar y un poco rocían sobre mí y sobre el altar y todo, hacen todo un rito. Y yo tengo que sentir cómo es cuando muere el animal. Y tienes que poner tus manos en la cabeza de Jesús y confesar tu pecado y decir, acepto y admito que tú eres mi sustituto. Y muere por mí. Y por eso es muy serio, y dice en Hebreos que no hay que crucificar de nuevo para uno mismo el Hijo de Dios. No hay que estar tomando como algo muy ligero, que pequé pero otra vez voy por el perdón. Sino hay que, ¿cómo es si tú has captado lo que Él hizo por ti? El pecado ya empieza a perder su atractivo. Dices, no, eso le hizo a Jesús esto. No, lo amo. No, ya no voy a ser partícipe de lo que le desfiguró a Él. Entonces, Mateo 27, Juan el Bautista, su papá está ahí y el ángel Gabriel, el mismo que apareció a María para decirle que iban a ser Jesús, se aparece con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para Jesús. Y él está quemando el incienso a las 3 de la tarde, acuérdate, a las 3 de la tarde, la hora novena, la misma hora que Juan y Pedro están subiendo al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de oración y de quemar el incienso. Es por eso, en ese altar de incienso, y la gente afuera esperando, y sale el sacerdote y da la bendición al pueblo que ya está subiendo el incienso, y la gente empieza a pedirle a Dios, a darle gracias y demás. Entonces, y Pedro y Juan sanan al cojo de nacimiento. Sí. Todo eso, y fue en esa hora. Bueno, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está quemando el incienso. El ángel Gabriel se le aparece y le dice que su esposa va a tener un hijo. Le van a poner Juan. Es Juan el Bautista. A las 3 de la tarde es cuando murió Jesús. Mateo 27, de las 12, de la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas. Todo se puso oscuro. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús expira. Mateo 27, vamos al versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, una cosa que pudieron presenciar es que existía ya siglos y siglos, si no milenios, en México y Centroamérica, un culto a la muerte. Y para sostener y sustentar el sol, y buenas cosechas, y la lluvia, y etcétera, y muchas cosas, necesitaban literalmente miles de cautivos para ser sacrificados. Y solo los muy presentables podían ser. Entonces, de eso, y existe hasta el día de hoy, que la flor de México tiene que desaparecer para un mejor futuro. Entonces está come y come la juventud y la niñez mexicana. Y no tenemos que ser partícipes en eso. Ok, entonces están viendo cómo literalmente están matando y van rodando los cuerpos hasta abajo en las pirámides y así, uno tras otro, así, maquilando muerte y sacrificio para un sol que cuando pararon los sacrificios no dejó de brillar. Pero así es Baal también en el Antiguo Testamento, un dios insaciable, que nada le gusta, nada le parece hasta que todo se acabe. Y vemos aquí Dios, el Dios de la Biblia. Ninguna religión humana se imagina a la deidad así. Ustedes destruyeron todo, yo lo restauro, yo lo compro. Y es más, yo muero por lo que he creado para rescatarlo. Ningún Dios es así. Cada Dios dice, ahora sí, ya no va a llover. Ahora sí, va a haber eso, va a haber desastres. Y se predica en muchos púlpitos eso. Es porque no diezmas, por eso perdiste tu trabajo. Baal está enojado. Dios está haciendo algo contigo, ¿ok? Te ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no esperando que no fueras ya pecador, sino siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si has entendido eso, empiezas a abandonar el pecado. Es el fruto, es el producto de entender la realidad de su amor y el precio de amar a alguien como nosotros, ya el pecado se vuelve repugnante para ti. ¿Ves eso? Pero predicamos muchas veces a un Baal, que simplemente dice, más corazones, más sangre, más oro, o van a ver. Y tenemos que analizar. Pero ve lo que está pasando. Pero a las 3 de la tarde, cuando Jesús muere, y el velo del templo, que era como un tapete oriental de grueso, de fibras y estambre y demás, se rasga de arriba abajo en dos. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, como en el caso de Lázaro, un recién muerto, resucita. ¿Simplemente por qué? Porque Dios está mirando el propiciatorio y miraré la sangre y seré propicio, de manera que los recién muertos resucitan. Porque la paga del pecado es la muerte. Y como estoy mirando la sangre, está pagado. Y los cuerpos recién muertos, pues reviven. Eso es el fruto de la propiciación, es lo que Dios está mirando. Es muy, muy fuerte, muy importante poder entender hasta qué grado fue Dios para revelarse a nosotros. Y imagínate, algún sacerdote, Anás y Caifás y todos ellos están sacando la lengua e insultando a Jesús en su muerte en la cruz. Pero dentro de Jerusalén, en el templo, donde hay un mapa, en la estructura, en la disposición, y el candelero, y la mesa, y los panes, y el velo, y los altares, y todo lo que hay, es un mapa. Dios está diciendo, así, y así, y así, voy a llegar a ustedes. Y qué interesante, se rasga de arriba abajo, mide mínimo, y en el templo, ya en aquel entonces, ya no eran 4 metros, sino mucho más alto, y mucho más ancho. El sacerdote está ahí, oh, mi nombre, orando y rezando en hebreo, y así, quemando el incienso, diciendo parte de un salmo, algo así, y el incienso, y uy, oye Dios, nuestra súplica, y así, y un temblor. Dios no está diciendo, ya pueden pasar. Está diciendo, ya salí a donde están ustedes. Ya estoy en tu mundo. ¿Qué te parece? Y sigo siendo yo. Entonces Jesús al expirar, realmente Dios dice, y sale. Y los muertos se levantan. Dice, y saliendo de los sepulcros, no como zombies, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, un hombre cínico, endurecido, soldado romano, chocado de estar viviendo en Jerusalén y tener que soportar a esta gente tan difícil. En cualquier otra provincia del Imperio Romano no era tan difícil que estar en Palestina. Y hacer un castigo que te colocaran como soldado en Palestina. Y él está así, están burlándose, están repartiendo y con suertes y toda la ropa de Jesús. Están diciendo, ay, esto que el otro. Un soldado cínicamente le atraviesa con la lanza. Y ya, no, este ya se peló. Ahí está tu guaje. Esa madera inservible. Que curiosamente, entre otras cosas, que solo es útil para hacer páginas de Biblias. No me acabo eso. Y en la entrada del tabernáculo, había en el velo 4 columnas deteniendo el velo, así como soportes para el velo, cuatro columnas, y el velo bordado con figura de querubín. Y ahí están los cuatro querubines, cada columna representa un querubín. Pero por alguna razón, ¿por qué pones cinco columnas en la entrada del tabernáculo? Bueno, ¿cuántas heridas tuvo Jesús? Una mano, otra mano, los dos pies juntos, pero un pie y otro pie, ¿y dónde más? La lanza en su costado. Ahí están sus cinco heridas de tu Salvador. Y Dios está diciendo, cuando tú vas a entrar, vas a alzar así la cortina para entrar en el lugar santo. Y hay una lámpara y una mesa con pan. Dios no tiene hambre, pero ¿por qué está el pan? Porque si salgo, quiero que mis invitados, o sea, entonces ahí está. El pan era para comer, pero nadie llegaba a comerlo. Dios está diciendo algo. Estén al pendiente. ¿Qué dice Jesús al final de Apocalipsis? He aquí, vengo pronto. Entonces, en la entrada del tabernáculo hay cinco columnas soportando así el peso de una cortina. Y ahí están. Y tú tienes que inclinarte a hacer eso para entrar al lugar santo. Y tienes que ver cinco columnas. Y todos dicen, ¿y esos cinco columnas? ¿Quién sabe? Pero después, alguien ve cinco heridas y hace la conexión. Alguien ve cuatro columnas con los querubines y hace una conexión. Alguien ve una puerta persignada con sangre de un cordero y hace una conexión. Alguien está preguntándose, nunca he visto este papel en una papelería. ¿De qué está hecho? ¿De guaje? ¿Te das cuenta? Y alguien hace la conexión. Es el espino egipcio. Es un árbol que tus hijos no les gustaría porque se lastiman si se trepan en ese árbol. Su sombra es parcial, no es muy bueno. La semilla huele raro. Sirve para hacer sonajas, para bailables y cosas indigenistas, y podemos decir así. Ah, pues sí. Y que hasta pueda insultarle a alguien, no seas guaje, sin hermosura ni atractivo para que lo deseemos. Y Dios está diciendo eso. ¿Sabes qué? Mira, esto no es una puerta para salir de este mundo. Es una puerta, este tabernáculo es una puerta para que yo entre a tu mundo. Entonces, en el tabernáculo estás en Cristo. Es el boleto. Eso es esencial. Entender, porque nuestra forma es hacer pirámides, ofrecer miles de sacrificios, llenar el mundo de sangre y de tristeza y de llanto y nunca acabar, y con un Dios que se nos hace que es insaciable, que es inescrutable sus caminos, cuando Él está diciendo, mira, aquí están las tablas y en piedra está, no cambio, por eso lo escribo en piedra, no cambio, así soy, no soy caprichoso, así soy, no cambio. Y yo estoy haciéndote un mapa para que tú entiendas cómo llegué a ti. Y cuando María y José acuestan al bebé en un pesebre, Dios está diciendo, Él es el mapa, es cómo llego a ti. No como tú esperabas, sino como yo estoy revelando quién soy, me hago un bebé. ¿Qué dice en Juan 1:14? Aquel verbo, dice en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero se aparta y no usa la palabra normal en el Nuevo Testamento para decir habitar, que es tener un domicilio, o sea, vivir en una casa. Dice, acampó entre nosotros. Éxodo 25. Me van a hacer una tienda de acampar. Y voy a acampar entre mi pueblo. Entonces Dios dice, estoy diciéndoles un mapa, ¿cómo voy a llegar? Entonces aquel verbo fue hecho carne, no oro y acacia y tejidos y bordados con querubines y incienso y todo. No, yo. Aquel verbo fue hecho carne y acampó entre nosotros. Porque Dios dice, mi pueblo que yo estoy llamando también es peregrino. Y él también está acampando. No tiene domicilio. Y yo voy a acampar entre ellos. Entonces, ¿qué? ¿Por qué dice entonces en el Nuevo Testamento? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Por qué? Dios dice, sí, es mi morada. Yo estoy acampando. Como tú estás acampando en tu cuerpo, no es tu residencia permanente. Y decimos, no, yo tengo un alma. No, tú eres una alma y tienes un cuerpo. Es una morada temporal. Estás acampando en tu cuerpo. Y Dios está preparando una morada eterna. Por eso Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está diciendo que en la casa de mi Padre hay muchos suites o muchas habitaciones dobles o algo así. Está diciendo, no, hay muchas moradas donde yo voy a estar, ustedes van a estar y vas a poder ya no acampar, sino vivir permanente. Pero primero les voy a dar el mapa de cómo voy a llegar a ustedes. ¿Cómo voy a llegar a la cruz? ¿Cómo voy a bajar de la cruz y resucitar? ¿Cómo voy a volver por ustedes y tomarles para mí mismo? Y dice Jesús en Apocalipsis por eso, he aquí vengo pronto. Es Cristo el que vive. Y en Él, dice Efesios 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Él nos levantó, en Él nos sentó en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y estás en el tabernáculo en Éxodo 25 y tienes que mirar alrededor y decir, no es el lugar. Simplemente es un mapa. Es un mapa de tres dimensiones donde yo puedo caminar. Y hay dimensiones de mi tamaño y hay dimensiones que rebasan mi tamaño. Hay una mesa bajita, estilo oriental, y hay un velo que es una cortina para un gigante. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, yo no soy como tú me inventas. Y estoy diciéndote cómo voy a llegar a ti. Y no es como tú pensabas. Pero qué bueno que pudo llegar. Qué bueno que supo la forma y nos tomó por sorpresa. Y nos puso texturas y colores y materiales y sonidos y mandamientos y muchas cosas. Pero ¿quién esperaba ver a Dios en una cruz? El centurión no lo esperaba. Y tú y yo no lo esperábamos tampoco, así como no lo esperábamos ver en un pesebre, menos en una cruz. Y no esperábamos, como los discípulos, ya sabiendo que había muerto Jesús, no esperaban verlo resucitado. Pero, ¿qué esperas hoy, después de escuchar todo eso, leer con tus ojos lo que dice la palabra? ¿Qué esperas ahora? ¿Entiendes cómo llegó Dios a nosotros? Entonces solo resta alzar la cortina, pero para eso tienes que agacharte, tienes que doblarte y tienes que hacerte más chaparro y hacer así. ¿Por qué te enseñaron a hacer eso en la iglesia? ¿Hacer reverencia? Te estaban preparando para poder, y Dios dice, allí me encontraré contigo. Y sobre el propiciatorio hablaré contigo. Dios nos estaba preparando y dice, sí, ay, qué fea religión. No, hijo, Dios te estaba preparando para conocerle. Y te estaba dando el mapa. ¿Ora? ¿Ve? Echa mano. ¿Qué tal si oramos? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti a reconocer y a darte gracias, Señor, que hiciste, no a nuestra manera y no a nuestro tiempo, lo que ni sabíamos que era necesario, que hacía falta. Y Dios, te pedimos que así como de momento y así de un parpadeo pudimos ver o entender algo y a poder tener en la mano algo más sólido y nuestro corazón latiendo diferente por saber, por poder captar. Así también te pedimos, Señor, termina lo que has comenzado en nosotros. Y tú abriste el camino al lugar santísimo, pero tú saliste de ahí, no entramos, sino trajiste tu presencia a nosotros. Y qué raro eres, Señor, que lo que tú estás mirando cada momento para poder dialogar conmigo es tu propia sangre, no la mía. Y esto para nosotros es muy difícil entender, porque algo en nosotros o algo de nosotros insiste en que tiene que haber algo nuestro que abra el camino. Y así humillados, Señor, por tu gracia, y al mismo tiempo levantados y puestos en pie por tu gracia, Señor, tenemos que devolver las gracias y decirte gracias. Gracias, Señor, por pagarlo. Gracias por quererlo hacer. Gracias por imaginártelo. Gracias por aventarte el compromiso con tu propia justicia, haciendo una creación que por no ser como tú, se apartaría de ti. Y así traernos a ti para siempre, otra vez por gracia. Señor, gracias por hacerlo. Gracias por quererlo hacer. Y otras palabras nos quedan volando para decirte. Y esperamos, entre más te conocemos y más te revelas a nosotros, entre más tu palabra nos da voz, el poder entonces con esa voz cantar, con esa voz decir y con esa voz también anunciar. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que trajiste a nuestra vida cuando llegaste tú. No lo debías haber hecho. Pero gracias. Gracias por salvarnos, por perdonarnos y amarnos así, Señor. A ti sea la gloria para siempre, en el nombre de Jesús.